Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y como saben, me encanta salir de cabina, me encanta platicar con líderes y me encanta conocer su historia. Y qué mejor que hablar del arte. El arte, y diría uno, ¿qué tiene que ver con negocios? Y yo les diría que tiene mucho que ver porque es un emprendimiento, es iniciar, es coordinar, es logística. Y en un tema que pareciera que no tiene nada que ver con la administración y logística y muchas cosas, pero tiene mucho que ver. Y sobre todo, inspirarnos con aquellas personas que han logrado el éxito y que no solo es un éxito efímero, sino han logrado permanecer por muchos años. Y qué mejor que platicar con Geraldina, a quien tengo el gusto de conocer ya hace varios años y a quien le agradezco que nos haya recibido hoy en sus oficinas.
Muchísimas gracias, María Dolores. Soy yo la que estoy agradecida que le pongan tanta atención a la labor de nuestra institución y especialmente del Festival Internacional Bravísimo.
Y Geraldina, me gustaría empezar contigo, la persona. ¿Cómo te inicias en el arte, Geraldina? ¿Era común en tu familia? ¿Era común en cuando tú eras joven que las mujeres se dedicaran al arte? ¿Cómo es que surge tu amor por el arte?
La pregunta me encanta, pero creo que en eso que me preguntas, María Dolores, tienen mucho que ver los padres. Así como vemos que hay tantos padres jóvenes y todo que les encanta ver a sus niñitas con sus trajecitos de ballet, si siguen bailando o no ya en secundario. Pero en el caso mío, mis dos papás pues tuvieron desde que yo era muy pequeña el deseo de que yo fuera directamente al piano. Y así fue. Y mi mamá siempre me decía una cosa muy fácil y muy corta que les voy a decir. A mí en aquellas épocas siempre estábamos metidos dentro de un carruaje. Y estaba yo en el carruajito, no sé qué edad podría haber tenido. Pero mi mamá me contaba que cuando yo oía, por ejemplo, la quinta sinfonía de Tchaikovsky, me ponía a llorar. Entonces mi mamá pensaba, ¿y por qué está llorando? Total que así me inicié. Y a los 4 años principié a tomar mis clases de piano. Después fui al Conservatorio Nacional de Música y créanme, pasé muy contenta en el conservatorio. Era un grupo bonito de alumnos de todo tipo de edades y unos ya personas mayores, pero habíamos otros patojos, que íbamos todavía del colegio en el bus al conservatorio.
Y entonces, bueno, desde chiquita sabías entonces que te gustaba la música y el piano.
En ese orden. La música y sería a través del piano. Y yo no tengo manos para violín y no es mi camino, sino que mi sendero siempre fue el piano.
Qué interesante porque fue más fácil entonces para ti saber hacia dónde ibas. O sea, ¿fuiste muy enfocada, Geraldina? ¿O llegó un momento en que entra esa adolescencia y uno no sabe ni para dónde ir y ahí no sabes si realmente va a ser algo a lo que te vas a dedicar o solo va a ser un hobby? O sea, ¿siempre supiste o hubo algún momento en que dudaste?
Fíjate, María Dolores, que no dudé jamás. De jovencito, pues cuando uno estaba en el colegio, siempre había una orquesta. No sé si ahora todavía los colegios tienen orquestas, pero en esa época había un maestro muy bueno, o sea, don Werner Goldstau, y él daba clases de orquesta en el colegio americano. Yo siempre estaba tocando el piano. Nos íbamos a Escuintla y yo creo que nos fuimos a la Antigua también, pero siempre estuve vinculada, que siempre me decían, Geraldina, tal y tal obra. Yo ya sabía que no iba a ser la trompeta, era el piano. Entonces estuve muy cercana al piano desde muy pequeña, escuché mucha música siempre. Para dormir siempre tenía yo un tocadiscos, ¿verdad? Porque antes eran los tocadiscos, pero eran de una fidelidad excelente. Entonces siempre mi mamá me ponía lo que a mí, yo iba demostrando que me gustaba y así me dormía. Y siempre, desde luego, no faltaba una mascota.
Y entonces siempre lo tuviste claro, no hubo dudas. ¿Y qué pasa cuando terminas los básicos o cuando ya tienes que ir definiendo tu carrera, estás enfocada en que ibas a ser pianista, pensaste que ibas a ser concertista. ¿Cómo veías tu futuro?
Mira, en mi vida, María Dolores, hubo un, casi no le puedo decir traspiés, pero hubo un hecho que hicieron que mi vida cambiara mucho.
¿Como un parteaguas?
Sí, en cierta forma, porque cuando yo estaba, acababa de cumplir 14 años, pues por alguna razón asesinaron a mi papá. Entonces tuve que, aquí en Guatemala, tuve que interrumpir mis estudios de piano y de ir al conservatorio y la vida que yo ya llevaba para ir a Estados Unidos. Ahí seguí estudiando, pero desde luego que los estudios ya en Smith College. Y en otros lugares, en Smith College y en otros lugares donde fui, eran sumamente difíciles, pero no importó. Yo ahí seguí con el piano, seguí cada vez conociendo más de algo que ha sido, fíjense, mi pasión. Realmente hacer algo sobre la historia de la música. Se da en los colegios, yo sé que se da en el conservatorio, pero yo tengo un enfoque que algún día quisiera. Enfoque que algún día quisiera dar, quisiera ofrecer. La historia de la música es muy complicada y realmente, si lo vemos, la historia de la música está siempre así con la historia. Porque si tú ves todo lo que es Europa, en Europa la música es la que va marcando el paso. En muchas fases históricas en sí de los países, en muchas fases históricas en sí de los países. Y en eso estamos hablando de Polonia, de Rusia, realmente toda Europa. Y ahora, aunque nos caiga mal, muy mal, pero Rusia sigue siendo un referente en la música y no se diga en el ballet. Pero somos una comunidad inmensa. Toda la gente que estamos en este mundo. Casi nos conocemos como se puede conocer, no sé, conocemos como se puede conocer, no sé, tal vez animalitos, algo, porque nos olemos. Casi siempre podemos, tú tocas algún instrumento y empieza aquella conversación que a veces uno la inicia en los aviones. Pero tenemos algo que nos une y siempre ha sido así. Y créanme que en Guatemala es muy agradable. A raíz de la pandemia, todo, perdón. Solo un traguito porque.
Adelante, adelante.
Solo un traguito porque.
Adelante, adelante.
Pues nos unimos mucho. Yo tenía aquí muchas veces a varios de los miembros de la Orquesta Sinfónica y hablábamos de temas siempre relacionados con música, inclusive de los grandes músicos de Guatemala, que Guatemala ha tenido grandes músicos, no solo en la marimba. Han habido, por ejemplo, los hermanos Castillo, Ricardo Castillo. Don Jesús, mucho Castillo, Don Jesús, mucha música, muchos compositores que hicieron historia. Y quien ha hecho una gran labor porque los ha presentado al público guatemalteco es Dieter Lenhoff. Yo siempre he admirado mucho a Dieter porque digo, qué buena labor. Merece que sea más reconocido y más reconocida su labor.
Y Geraldina, ¿en qué momento se convierte en una actividad a la cual te dedicas profesionalmente el arte? Porque estás en el colegio, te vas a vivir a Estados Unidos, es cuando regresas a Guatemala o empiezas a pensar que te vas a dedicar a esto, no como concertista o tal vez sí lo pensaste, sino como una promotora del arte. ¿Cómo vas variando? ¿Cómo vas encontrando este camino?
Mira, no es difícil la respuesta porque no es difícil la respuesta porque yo tenía en mente siempre hacer o pertenecer a un grupo así. Yo me recuerdo para un cumpleaños, mi papá muere, como yo les decía, apreciable público, cuando yo solo tenía 14 años. Pero ya entonces, en mis cumpleaños anteriores, digamos de 10, 11, 12, me regalaban unos talonarios de boletos de ProArte Musical. ProArte fue una institución excelente, que la fundaron personas excelente, que la fundaron personas que ahora pues ya no están con nosotros, pero la labor que hicieron fue muy buena. Haber traído creo que vino la Filarmónica perdón, la Filarmónica de Filadelfia. También vino la orquesta de New York, Vinieron varias orquestas que siempre fueron un impulso excelente a que en Guatemala se apreciara más la música clásica, y fue pro arte musical. Sus miembros ya, lógicamente, ya hace mucho tiempo que ya no están con nosotros, pero dejaron una magnífica semilla. Han habido muchas instituciones así, como por ejemplo también el Patronato de Bellas Artes. Ahí empecé yo ya a agarrar mis lazos profesionales. Es decir, ya no solo era yo una diletante que, bueno, realmente diletante tal vez no he sido, pero ahí agarré yo ya los lazos de que venía algo más serio. Entonces me ofrecieron la presidencia del Comité de Música y yo la tomé de mil amores, y ya hice una labor bastante grande e importante dentro del Patronato de Bellas Artes, que siempre le dio a sus miembros como su apoyo, y fue una institución muy buena. Lamentablemente desapareció hace mucho tiempo, pero ya del Patronato de Bellas Artes para la Organización para las Artes, ¿qué les puedo decir? Meses, tal vez sí, meses. Yo no me iba a quedar solo así. Sí, entonces yo dije, no, al salir del Patronato de Bellas Artes, yo quiero seguir con una institución, y una institución formal, una institución que le permita al público ya acercarse a lo que es la música, la historia de la música, quiénes la han hecho, la historia de la música, quiénes la han hecho a nivel mundial y a nivel, desde luego, americano y todo. Pero ustedes también me podrían preguntar, ¿y qué pasa con África? No, de África no sé nada, pero sí estamos, siempre hemos estado también vinculados a grandes artistas asiáticos. La semana pasada tuvimos a la gran pianista Lucille Chung, excelente, y es de nacimiento canadiense, pero nació en Corea. No, perdón, nació en Canadá, pero sus padres y todo son coreanos.
Geraldina, entonces, ¿cómo llegas a la organización? En su momento era la Organización para las Artes.
Sí, yo no era, yo la...
Ajá, ¿cómo fue que llega? ¿Tú lo propones? ¿Te piden que hagas esta actividad? ¿Cómo es que surge entonces?
Mira, ahí hay un nombre muy especial. Y ese nombre es Manuel Ayau. Todos conocemos que Manuel Ayau no se le conoce por su afición a la música.
Es.
Para nada, ni siquiera al arte. Yo me recuerdo una vez cuando estábamos aquí en una de las taquillas. Entonces me dijo estas palabras: creciste a pesar de mí, te puse todos los obstáculos y los pasaste, felicitaciones, parco como él. Pero fueron palabras que a mí nunca se me olvidaron, y viniendo de él, a quien yo he admirado muchísimo. Pero ya estaba en mi mente, y ya de los primeros eventos que se presentaron en el Teatro Nacional, que se estaba inaugurando en los 70s, ya venía la época difícil de Romeo Lucas y todo ese periodo para Guatemala tan duro. Pero aún así se inaugura el Teatro Nacional, y yo soy invitada a hacer la inauguración internacional. Y ahí, les tengo que decir, ya estaba yo a lanzar. Y ahí ya viajaba yo mucho a Nueva York a verlas y a visitar las grandes agencias de conciertos, y vieron los gemelos Contigulia. Ahora son unos ancianitos, creo que uno de ellos ya falleció, pero eran gemelos tan idénticos que ya no se les podía decir su nombre, porque uno decía, a saber a quién estoy hablando. Pero con ellos iniciamos ya la parte internacional, la parte ya muy fuerte y muy conocida. Y es cuando yo empiezo a visitar, como les decía, las agencias de conciertos en Nueva York, porque como en cualquier negocio, tienes que conocer tu producto. No puedes únicamente ir que alguien te refirió a fulano de tal, ah, no. Aquí refirió a fulano de tal, ah, no. Aquí es muy difícil, porque tienes que guardar, eventualmente con el mundo como se ha ido tornando, esto es muy rápido, porque entre todos, prácticamente, no todos nos hablamos todos los días, pero hay mucha comunicación entre todas las agencias de conciertos y en los grandes artistas. Argentina también ha sido, sufrió mucho ahorita con la pandemia.
Ahora, Geraldina, dijiste algo muy interesante y voy a hacer con esto una pausa. Muy interesante y voy a hacer con esto una pausa. Dijiste, tienes que conocer tu producto.
Sí.
Y me imagino también conocer a tu público para entender cuál es el producto que tu público o tu mercado le puede gustar. ¿Cómo fuiste desarrollando ese, no sé si llamarlo olfato o esa buena vista, para poder hacer ese enlace entre lo que está afuera, lo que está en Guatemala, y hacer esa presentación en Guatemala y hacer esa presentación, como esa presentación entre el artista y el auditorio? Vamos a ir a una pausa, regresamos. Bienvenidos, regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con Geraldina Vaca Espros, quien es directora de Artes Escénicas de aquí de la Universidad Francisco Marroquín. Y
pues más que nada presidente.
Presidente.
Sí, presidente del Festival Internacional Bravísimo.
Del Festival Internacional Bravísimo, y es ampliamente conocida aquí en Guatemala en el tema de arte, y quiero nuevamente agradecerte. Y nos quedamos con la pregunta, Geraldina, de tú hablaste que había que conocer al producto, refiriéndote al artista. Y en ese momento me hicieron muchas conexiones en mi cerebro y dije, sí, conocer a su artista, a ese producto que va a llevar a ese mercado. Entonces, ¿cómo fuiste desarrollando esto? ¿Qué fue lo que fuiste aprendiendo para entender cuál era ese producto que tu mercado quería conocer?
Es más que nada, María Dolores, porque aún ahora yo te podría decir que de mi generación, no, mi generación en muchos aspectos no se ha acercado al mundo clásico. Tienen muchas otras facetas muy interesantes, muy buenas, de donde la mayor parte de la gente se ha distinguido, desde luego el mundo de los negocios. Pero como yo lo tuve desde pequeña, cada vez me fui acercando más a la música. Bueno, también ahora ya estoy muy cerca del ballet por mi nieta. Pero te acercas voluntariamente. Yo creo que los padres cometen un error cuando te quieren forzar a que vas a estudiar violín o vas a estudiar piano o cualquier otro instrumento. Esto tiene que venir de ti. Porque ahí viene lo que es el reto grande. De llegar del colegio a estudiar piano. Llegar del colegio a leer muchas cosas. A aprender de la historia de la música y a aprender muchas otras cosas. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo era una, pues siempre tengo el término patojo, pero voy a decir aquí, niña, de unos 8 años, el regalo más lindo que me dieron fue una colección completa de biografías de los grandes músicos, compositores. Y me devoré toda la colección que me regalaron mis padres. Pero nunca lo dudé.
¿Y
tuve a mí, sí tuve cerca de mí, tuve en mi mano haber podido, tal vez ya muchos años después, quedarme, aunque yo no soy especialmente brillante, digamos, en matemáticas, pero trabajé muy a gusto con el Board de Educación de NASA, cuando tuve una gran inquietud, nunca de dejar la música, pero sí de agregar las ciencias espaciales a mi vida. Y fue muy bueno.
Qué interesante, no hubiera imaginado que combinaste.
Pero fíjate que hay mucha gente en el espacio que lo combina con la música.
Claro, y la música, me explicaban, tiene mucho tema matemático y que desarrolla la mente muchísimo. Pero regresando a mi pregunta, Geraldina, ¿alguna vez, o sea, me imagino que te da mucha satisfacción saber que logras conectar públicos con artistas y que se hace esa, no sé si enamoramiento o es durante el concierto y ves que el público se lo está disfrutando? ¿Cómo fuiste entendiendo a este público? Porque han pasado 40 años en ese tiempo. ¿Cómo fuiste entendiéndolo?
Mira, hay que observar mucho. Siempre, yo observaba mucho al público cuando salía de los conciertos. Hay mucho público que hace 40 años ya venía, pero no estaba el auditorio, sino que nosotros teníamos muchos lugares donde presentar nuestros conciertos, como iglesias, atrios, cines, residencias grandes, pero después cuando ya se el auditorio fue construido y entregado por el arquitecto a la Universidad Francisco Marroquín, Esa fue en primer lugar la casa del piano Bösendorfer que está en nuestras manos. Y es la casa porque un auditorium donde no hay y donde va a haber música clásica, que nunca lo supieron en la universidad, porque yo no se los había dicho. Pero gradualmente yo me recuerdo que me decían, pero es que esta universidad fue construida para conferencias, para eso es la gran sala. Y yo decía, no. Y poco a poco fui, ya o cuando sea, es, entró el piano de concierto, ya sí, simplemente
oficializó.
Tenía, sí, ya no podía Musso tampoco ni nadie, pues ya así, sino que ya estaba el gran símbolo y ya se convirtió no solo en un auditorium para actividades académicas, sino se ha distinguido más en todo lo que se ha hecho a través del Festival Bravísimo.
Sí, algo que te puedo decir, Geraldina, como público, porque me encanta venir a las actividades que haces, es la exposición, y cuando hablo de exposición es estar abierto a escuchar y a ver y a percibir con todos los sentidos lo que tú nos ofreces. Y han sido actividades impresionantes, tanto musicales como actividades de teatro, ver obras de teatro que lo hacen a uno pensar, que te quedas analizando, que te dan esa, no sé si llamarlo sobremesa, pero sí esa plática después de la actividad. Y te decía al inicio de la entrevista, era poder tener estas actividades sin necesidad de salir del país. Y eso se te agradece. Se te agradece por esto. ¿Y cuál fue el mayor reto que has enfrentado en estos 40 años, Geraldina? ¿Y qué fue lo que aprendiste?
Es justamente algo de lo que tú dijiste, María Dolores. Comprender a ese público. Hace 40 años teníamos, bueno, la mayor parte de gente tenía otros intereses. Uh-huh. Pero también había una parte sensible dentro de los adultos ya mayores que seguía con la música clásica porque fue también su hábitat. Y entre esos están los que yo les decía a ustedes que formaron ProArte Musical. Pero digamos, en mi caso, ¿qué lo hizo? Es porque yo comprendía, me recuerda ir andando en bicicleta una vez y pensar por qué no se puede hacer algo que funcione como un factor de acercar a la gente, especialmente gente más joven, a los valores grandes, como lo son las artes en general. Pero yo estaba pensando, lógicamente, en la música. Dentro de las biografías de los grandes músicos hay cosas increíbles. Increíbles porque podemos ir nosotros mismos como adaptando a nuestra vida lo que estas grandes personas hicieron y lo que siguen haciendo. Porque como ustedes han visto, los nombres de ellos no han pasado. Yo siempre he dicho, si tuviéramos que pagar royalties a Tchaikovsky, ese hombre sería, yo no sé, riquísimo. Y a, digamos, a Rachmaninoff, como lo vimos también, pero tan solo con escuchar a Tchaikovsky para el Cascanueces cada año en todos los lugares del mundo. Imagínense ustedes, ahí está lo que tú decías al principio. El arte también es un agente de negocios. Es un agente de acercar a la gente porque yo quiero ir, estoy dispuesta a pagar. Y ustedes me dan un evento que yo quiero presenciar. Uh-huh. Pero sí hay el factor de negocios, pero no se debe ver como de negocios, pero no tampoco de ser regalado, sino que es algo que tú tienes que pagar por ver y por ver algo bueno.
Exacto.
Y estás en molestia, digamos, si has comprado un boleto y no te gusta lo que estás viendo, o tú crees que el artista que está tocando lo está tocando muy mal. Pero miren, hay otra de las facetas mías. Tú me preguntabas hace un rato de qué es lo que más le ha gustado o cuál ha sido uno de los como retos. Ahora ya a una edad que ya dejé de tener 30 o 40 años, me fascina la producción. Y la producción donde más la puse de manifiesto fue en el espectáculo de Navidad que se llama Joy, en el espectáculo de Navidad del año pasado. Pero ya había yo hecho mis acercamientos a la producción. Es fascinante, pero una cosa sí les digo, apreciable público, uno se vuelve un poco distanciado. Yo me recuerdo muy bien estar ahora en reuniones de, pues, de amigas y todo, y no estoy poniendo atención a la conversación, sino que tal vez súbitamente ya se me viene una idea, y al llegar a casa o al carro la empiezo a bocetear como idea, pero la empiezo a bocetear. O le pido a mi esposo, por favor, para un momento, y le sabe para qué. Y eso lo empiezo a escribir, lo que van a ser los primeros, digamos, las primeras, el primer boceto de una gran producción. Y hemos tenido, yo digo, que mucha suerte con las producciones. Y de las mejores, sí fue el Joy del año pasado. Pero antes de eso, y era una producción lindísima, era Nueces y Cascabeles, un evento de Navidad solo para niños. Bueno, digo solo para niños, no quiere decir que solo chiquitos iban ahí con sus padres. Pero fíjense que ese evento principió a crear lo que ahora es en Guatemala la celebración de todos esos lindos, lindas tradiciones. Porque ahora ya se ve con el crecimiento de los moles, de lugares muy especiales, también en Antigua, en todos lados. Yo siento que Guatemala es un país muy noble para celebrar fechas como, por ejemplo, la Navidad.
Y tengo que contarte que hay muchas familias que esperaban nueces y cascabeles.
Yo lo sé.
Como parte de las celebraciones
de la familia.
De la familia y parte de las celebraciones de fin de año de estas épocas. Tengo dos preguntas, Geraldina. Una, dijiste que tuvimos suerte. ¿Qué tanto hay de suerte y qué tanto hay de disciplina? Porque a veces creo que pecas mucho de humildad, Geraldina, y es parte de tu personalidad, pero sí hay mucho que reconocerte. Y sobre todo y pienso en las mujeres, que estás dejando una brecha ahí abierta, diciéndoles sí se puede, y yo lo hice. Así que no me digan que no se puede lograr lo que se propone. ¿Qué tanto hay de suerte y qué tanto hay de trabajo? Y eso era al punto de cómo te organizas, Geraldina, qué te ha servido a ti para, a pesar de ser artista, ser muy constante, disciplinada, porque existe la idea que el artista es creativo y no hay disciplina. Esa es una. Y segundo, tal vez lo dejamos para la siguiente y solo me respondes esta, y empecemos por ahí y luego te hago la otra pregunta.
Vale.
En cuanto a la suerte, ¿es suerte o qué te ha funcionado a ti? Porque dijiste, yo hago mis bocetos. ¿Lo ves, lo escuchas, lo sientes y empiezas a escribir? ¿Cómo es?
Así es. Generalmente, María Dolores, te vas, y te lo voy a decir, te vas sobre una idea. Digamos, en el caso de, y eso es muy claro, apreciable público, en los eventos de Navidad. Uh-huh. Porque es claro el camino que vas a seguir. Aunque seas de la religión que sea, pero a todo el mundo le gusta la celebración de la tradición de la Navidad. Pero generalmente tienes una palabra o tienes un par de palabras. Sobre esto elaboraré lo que será tal evento. Tuvimos mucho tiempo en que se hizo. Había una, ya no, casi no se hace, pero es bellísimo y tuvimos teatro lleno. Se llama Las Siete Palabras de Cristo al morir. Fue tan emotivo. Tuvimos un actor guatemalteco que cuando entró a escena, digamos, teníamos abajo a la orquesta clásica que dirigía en esa época Ricardo del Carmen, padre. Pero por un lado entraba este actor, que es Héctor Leal, ya con la cruz. Y llegaba a un lugar dentro del escenario donde él se paraba, que supuestamente pues era donde iba a estar la cruz, ¿verdad? Y la orquesta tocó con tal fervor lo que fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz, que sí hubo un llanto, que sí hubo algo como, así fue. Y todo eso es lo que sí me motiva a mí a seguir, porque es fácil. Y aquí tengo que recordar las palabras, fíjense, de Frank Sinatra. ¿Cómo le costaba decir que se iba a retirar? ¿Cuántas veces no le preguntaron, when are you going to leave Las Vegas? Or, never. Al principio decía muy modestamente, ya dentro de poco tiempo me voy a retirar. Nunca lo hizo. Lo único a la larga que te retira es una enfermedad o tuya o peor aún de un familiar pariente, tuyo.
Cercano.
Eso sí ya te retira. Pero en el caso de Lucille Chong, por ejemplo, ella tiene la hija de ella tiene una enfermedad muy rara de los riñones. Es una enfermedad con un nombre muy extraño. Estando ella aquí, estábamos, me recuerdo, almorzando en el Montanos. Y en ese momento le entra a Lucille una llamada. Su hijita, que solo tienen una niña, esta chica tiene como 7 u 8 años, padece de esta enfermedad. No se cura. Y le avisan a Lucille que la niña está grave. Esa noche era el concierto. Con aquel profesionalismo, y era música para 2 pianos, por eso estaba aquí también el esposo. Y con esa disciplina que tiene
ella.
Los
dos padres aquí.
Aquí estaban los dos padres. Alessio Bax es uno de los mejores pianistas del mundo. Y Lucille, los dos aquí. E hicimos un concierto muy alegre que se llamaba Piano Extravaganza. Esa era una producción mía para 4 pianos. Es una alegría porque siendo ellos 4 virtuosos, se cambiaban así o así, de piano a piano, a piano a piano. Y Lucille con aquel nudo en la garganta, porque le habían dicho que su niña estaba muy grave. Entonces, eso es lo que sí se tiene dentro del mundo del arte. Que pasas tragos amargos, digamos, como madre, como hija, pero tienes que salir. Tienes que salir al escenario y te tienes que dominar. Y no es el otro tipo, digamos, de artista que, bueno, toman alguna cosita y eso claro. Les ayuda. No, en el mundo clásico eso no existe.
Y no funciona.
No funcionaría jamás.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ya estamos en el último segmento, Geraldina, estamos por
concluir. ¡Qué
lástima! Sí, porque yo podría pasar aquí preguntándote muchas cosas y aprendiendo mucho. Geraldina, ¿qué por lo general uno tiene algunos personajes o algún artista o alguien o padre o familiares que te inspiran? ¿A ti qué artista te ha inspirado en lo que has hecho y qué es lo que has aprendido de este artista?
¿Tiene que estar vivo o...?
No importa, el que a ti te haya funcionado.
Yo solo volteé a la lista.
Ok, entonces vamos...
Bueno, claro que sí, con mucho gusto.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos conociendo la historia de Geraldina Vacas Pros, presidente del Festival Bravísimo y Internacional. Y Geraldina, te preguntaba... ¿Cuál ha sido tu guía o cuál ha sido esa inspiración? ¿Lo has encontrado en algún artista? ¿Y cuál ha sido este y por qué?
Lo tienes atrás de ti.
Ah, sí.
Se llama Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces, pero al principio yo era más chopiniana, porque era muy romántica.
Okay.
A medida que empecé a madurar mucho en la música, me fui dando que este hombre sería quien me daría el paso. Y así fue. Tuvimos un concierto cuando se celebraron los 200 años de él y lo hicimos en la iglesia de la Merced. Fue una cosa tan inmensa, un evento tan inmenso, que habíamos logrado que los párrocos de muchas iglesias a cierta hora, ya estaba, ya, pero en esa época desde luego no teníamos los celulares, pero ya empezábamos a sentir que nos teníamos que comunicar de alguna forma y a cierta obra, cuando terminó una obra, empezaron 12 campanazos de todas las iglesias de la zona 1. Y fue maravilloso, porque entonces ahí principió el requiem de él. La música escrita por él, en condiciones de muy, muy, muy dolorosas, porque no lo pudo terminar. Pero hay, como tú decías, ¿a quién...? ¿Cómo te sientes? ¿Por quién te sientes tan como quién me ha influenciado a mí más? En el campo de la música es él. No hay duda.
¿Por qué y cómo?
Porque es tan perfecto, es tan preciso. Y la música de él, cuando la escuchas ya la escuchas casi como una escuela. Y eso te lo puede decir casi el 90% de los músicos, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica. Tú entras dentro del mundo de Mozart y realmente estás entrando a la escuela de la música clásica. Cierto que en el campo, en la música, señores, tenemos desde donde está la música gregoriana, que a nosotros ya nos parece un poco aburrida. Le voy a decir la verdad, a mí me parece un poco aburrida. Pero ya después la barroca, donde está ya Bach, donde está Händel, y ahí les voy a contar una cosa muy cortita, pues la conté en el concierto, donde mandamos a hacer 300 pasteles, porque sí. Nos quedamos con los pasteles. Y a mí me tocó ir a dar mi pastel, que me tocó a mí, allá al presidio, pues a la granja penal, ya sabemos cómo se llama la granja. Pero me dio mucho gusto porque todos estaban no solo felices con su pastel, sino porque eso me dio la oportunidad de platicar con ellos. Me dejaron entrar y era mucho público.
¿Y de qué hablaste? De Mozart.
¿Sí?
Interesante.
Y hablé no solo de Mozart, sino después, el que era el director del presidio, me invitó a hacer una serie, pero eso sí fueron 3 meses, de los aspectos de la tecnología, espacial. Aspectos de las ciencias y la tecnología espacial. Esa fue difícil, hablando de retos. Y habían hombres muy inteligentes. No era cosa de que porque están allá recluidos, ay, los pobres. Pero los que se habían inscrito, hombres brillantes. Desde luego que les tengo que decir que habían preguntas que no podía yo contestar. Absolutamente técnicas. Había muchas matemáticas, como claro. Tú dijiste. Pero todo eso es lo que ha enriquecido tantísimo mi vida, porque ha tenido como una estrella. Hay muchos rayos. Y así seguiré hasta que Dios me llame.
Y Geraldina, si un joven se acerca o una joven se acerca a ti diciendo que quiere estar en el mundo del arte, ¿qué le dirías?
Ah, tendríamos que hablar con ese chico o chica. Casi te podría asegurar que él ya tiene la respuesta. Digamos, no viene, así sí ha pasado. Han venido chicos de unos, pónganse ustedes, 13, 14 años. A veces viene con su mamá. Fíjese, señora, que a mi hijo le gustaría estudiar tal instrumento. Y digo yo, de 13 o 14, ay, es un poco tarde. Pero sí se puede.
Claro.
El mismo Tchaikovsky principia su vida profesional ya grande, fuerte, cuando tenía 19 años. Si ustedes nos preguntan a cualquiera de nosotros como músicos, allá de 19 no va a poder. Pero mira lo que hizo Tchaikovsky. Desde luego estamos frente a Mozart, que desde los 4 años empieza a componer. Y ese es el caso de muchos otros compositores. Es que es como una llama que siente uno en el corazón al acercarte a la música. Y por el otro lado, te aparta de algunas otras cosas. No me vas a creer, yo nunca fui a una discoteca. No tengo ni idea de haber ido a una discoteca. No sé lo que es.
Sin embargo, no lo dices con tristeza, ni con nostalgia, ni con me hubiera gustado.
No.
Porque disfrutabas lo que hacías.
Porque yo estaba feliz en mi mundo y lo sigo estando. Yo amo a todas mis amigas, a todas. A todas mis amigas las quiero, las respeto. Cierto, siento que los caminos que ellas escogieron como su camino, porque muchas de ellas están en el campo de la, pues de los como el INCAN y instituciones y hospitales, y a donde, digamos, muchas de ellas están en estos hogares especiales para madres solteras que no tienen los fondos virtualmente para nada. Y eso es una gran vida la que están llevando. Pero yo la mía no la cambiaría por nada.
Y eso también, por otro lado, Geraldina, no impidió que te casaras, que tuvieras tus hijos y ahora tienes nietos de los cuales estás muy orgullosa.
Sí.
¿Cómo lograste compaginar estos roles con la música y con el arte que es tan demandante?
Ah, no sé. Mira, yo creo que la mayor parte del público que nos escucha, yo ahora estoy viviendo felizmente mi segundo matrimonio. En el primer matrimonio mi esposo no gustaba del arte. Sin embargo, él decía, tiene como 3 o 4 días, Geraldina, de no acercarse al piano. Y cuando fue el terremoto, recuerdan, aquel famoso 76, él, sin que le importara para nada, nada que tuviera que ver con mis colecciones de discos, digamos, lo primero que me dijo es: el piano, hay que ponerle un colchón.
Hay
¿En
que
dónde? Si él no tenía nada que ver con la música, ni con, pero respetó muchísimo esa devoción. De ahí vino Katia, mi segunda hija, que se lanzó directo al piano también. Y tocamos juntas muchas veces.
Y eso fue otro tema, como tú dijiste, por la fuerza no se puede, o sea, tuviste
No.
también que respetar lo que tus hijas decidieran para sus vidas. Y
Así
obviamente
fue.
tú deseabas que alguna amara el piano como tú lo amaste o como tú lo amas, pero tuviste que dejar que encontraran su camino.
Y es difícil, porque cuando tú amas algo como, en este caso, como un arte. Y lo hablamos brevemente con César, que estuvo con nosotros el sábado, ¿verdad? Que es un magnífico pintor. Hablábamos de eso, de que qué fácil es poderle dar a los hijos el amor por el arte. Es fácil, pero a veces ellos se retiran. Y tiene mucho que ver ahí el tipo de vida que uno lleva. Yo mi vida siempre, siempre la tuve alrededor de la música formal, clásica, como ustedes quieren llamar. Siempre. Yo no hay día de Dios que no escuche mientras estoy trabajando en mi música. Y déjenme decirles algo, lástima que me tendría que levantar. Pero aquí tuvimos un hombre muy extraordinario, muy, muy especial, extraordinario, que se dedicó a hacer música para las mascotas.
Qué
Ahí
interesante.
está el disco. Música para mascotas. Hizo una música lindísima. Él vino, lo invitamos 2 veces. Y música también para las madres que, bueno, que están todavía, digamos, el niño está,
que
sí,
están
en
gestando.
gestación, ¿verdad? Entonces, lo recibieron como un regalo de Dios, el que pudiera haber un concierto con música para el niño no nato y para ellas también. Todo ese tipo de eventos es lo que ha hecho a la Organización para las Artes, al Festival Bravísimo, una entidad especial. El ser especial, decimos.
Y estamos casi por terminar, Geraldina. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Después te voy a decir cómo te recuerdo yo.
Por lo que soy, por lo que he hecho, y no solo eso, no solo por eso, sino me considero una excelente madre
Y debe ser una abuela genial.
y una excelente abuela también. Pero me une mucho el mismo arte a mis hijas, a las tres. Y sí me considero muy buena madre y también muy buena abuela. Pero es que qué feo es hablar bien de uno mismo. Eso es muy difícil, pero sí considero que mi más grande éxito es hacer lo que he hecho bien hecho.
Que no es cualquier cosa,
Pero tienes que dejar muchas otras cosas.
y durante 40 años, o sea, no es suerte.
Ah,
Una vez te
bueno.
pudo haber salido por suerte, pero 40 años no son
Es que
suerte,
te
Geraldine.
dedicas, te llegan las 2 de la mañana y siempre ahí está tu gatito o tu mascotita. Y siempre las velas. Es increíble el poder de las velas, estas de olor, que siempre atrás tengo todos mis, porque yo creo mucho en los CDs. Yo todavía uso CD. Siempre que compro un carro, que no vayan a creer que es muy a menudo, pero cada 4 o 5 años pido que le instalen
Sí,
su CD player,
sí.
porque yo tengo muchísimos CDs. Y hablábamos con Luis Girón May, que esa era una tragedia para nosotros, que los carros no
Una
tuvieran
tragedia.
ya CD players. Pero yo hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo amo, y compartirlo con mis hijas, y compartirlo también con algunas amigas, y me creo una buena amiga también, y esposa.
Pues quiero agradecerte, Geraldina, muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Definitivamente estás dejando una marca en Guatemala y por todo lo
Gracias.
que has hecho en el tema del arte. Y yo cuando pienso en ti, pienso en una mujer muy elegante, muy guapa,
Ay, tan linda.
toda una dama en todos los sentidos y una excelente profesional.
Muchas gracias, María Dolores.
Gracias, gracias por habernos dado la oportunidad de conocerte un poco más y de que te conozcan más también nuevas generaciones y espero que lo que venga, pues venga con muchos éxitos, con muchas, y que nos cuentes, nos des la oportunidad de conocer esos tras bambalinas que uno no conoce en algún libro que hagas, no sé, algo, en estos 40 años que seguro pasaron muchas historias
Ah, sí.
interesantes.
No solo anécdotas, sino también, solo eso les cuento y es así. A uno de estos gemelos que les conté que con ellos inauguramos el Teatro Nacional, primer concierto internacional, aquí en Guatemala, visitando el Museo de Xel, le dio una enfermedad que se llama, cuando se te olvida todo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí,
Amnesia.
amnesia. Amnesia temporal. Ahí, visitando, viendo un cuadro, le dio y cayó. Y esa noche era el concierto, por eso estaban aquí, porque estaban visitando mientras descansaban un rato. No reconoció ni siquiera a su propio hermano. Y en la noche tuvo que, desde luego, tocar el piano, porque era un concierto para dos pianos,
Con las
con su
partituras.
partitura. Fue terrible y al día siguiente él viajó con condiciones muy especiales. Esas ya no son anécdotas, esas ya son cosas muy serias.
Y cómo manejarlo y toda esa inteligencia emocional que debe uno tener
Ah,
para.
sí. Gracias al doctor Carlos Enrique Cea Flores, que es uno de nuestros directores, que también tienen un bagaje enorme de su amor por el arte, y él logró esa noche salir a escenario. No sé si le dieron medicinas, pero su hermano lo llevaba del brazo. Él lo fue a sentar al piano. Y regresó al otro piano. Pero fue una noche tremenda. Y la noche, como contaba yo en el concierto, del Mitch. Oh, sí, del Mitch.
Sí.
Ay, Dios mío. Otro de las noches muy difíciles. Porque no sabían, los artistas no sabían qué estaba pasando.
Claro, y estar fuera de tu país y en una situación como esta, y con público y toda la responsabilidad que implica tener personas congregadas y esto, sucediendo
Y
esto.
sucediendo esto, el pobre pianista, vámonos, le decía el embajador de Italia, vámonos, Roberto, vamos. Lo llevaron a su hotel y todo, pero el Michueca, aquella, eso sí que es fuerza de la naturaleza, por Dios
Claro,
santo.
claro.
Y de ahí le da pulmonía, es que es increíble, ay, pobrecito.
Y de estas historias y muchas más esperamos en algún momento poder también que nos las puedas compartir. Geraldina,
Ah,
muchísimas
tan linda,
gracias.
muchas gracias a ti y gracias a tu amable público. Y a usted, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Compartan nuestra transmisión, ayúdenos a que más personas conozcamos pues de esta trayectoria, que nos salgamos inspirados de que podemos lograr nuestros sueños, nuestros objetivos y sentirnos tranquilos, felices y en paz con lo que hemos hecho. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.